Mateo capítulo 19, ¿ok? Estamos ahí en este capítulo, continuamos estudiando este capítulo, hoy terminamos, primero Dios vamos a terminar de estudiar este capítulo el día de hoy. Un capítulo corto, no estaba tan largo, ¿no? Lo vimos en dos sesiones, ¿verdad? Pero creo que Dios nos está enseñando muchas cosas, ¿no? A través de estas historias. La semana pasada vimos cuando Jesús le preguntan acerca del divorcio, ¿no? Del repudio, que es el divorcio. Y veamos cómo lo hicieron para tentarle, buscar ocasión para hacerle tropezar, ¿no? Y me encanta porque Jesús, en lugar de hablar de divorcio, habló de matrimonio, ¿no? Porque era lo que Dios quería, ¿no? Jesús dijo esto, lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿no? Y vimos todo esto acerca de lo que es el matrimonio, ¿no? Y cómo ve Dios todo este asunto del divorcio. Y también vimos cómo Jesús bendice a los niños, ¿no? Le trae unos niños, los discípulos quieren detenerlos, ¿no? Que no molesten a Jesús, pero Jesús dice, hey, déjenos pasar, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Considerando también, pues, cómo nosotros como padres debemos de ser una bendición al traer a nuestros hijos a Cristo, ¿no? Y no un obstáculo, ¿no? Poniendo tropiezo de que no vengan, muchas veces no solo pensando que ellos no tienen la capacidad de conocer a Jesús, sino algunas veces hasta con nuestra conducta, ¿no? Ser un tropiezo para que ellos puedan acercarse más a Jesús. Y después de esto vemos la historia, la última historia que aparece en el capítulo, que es la historia conocida como el joven rico, ¿no? Que realmente el único que le llama joven es Mateo, ¿no? Entonces aquí sí queda el joven rico, ¿verdad? Que no se dice que es rico, pero que tiene posesiones, por eso se considera que es rico. Entonces vamos a ver la historia ahí en el versículo 16. Si me acompañan con la lectura, vamos a leerlo, después de eso hacemos una oración para dar inicio. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, gracias por tu palabra. Es viva y es eficaz, es lo que hemos creído, porque la hemos visto obrar en nuestras vidas. Y te damos gracias por eso. Y sabemos que el día de hoy tú quieres también seguir obrando en nosotros. Y solo te pedimos que nos des corazones mansos y humildes, Señor. Para recibir tu palabra el día de hoy. Para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Habla a nuestros corazones. Trae convicción en este lugar. Trae fe, Señor. Que nuestra fe pueda crecer, Señor. Y que podamos salir de aquí con una fe más grande, Señor, que con la que llegamos. Por favor, Padre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La historia del joven rico, ¿no? Comienza la historia, Jesús ya se está yendo de ahí realmente, lo que dice Marcos, él ya está alejando, y este hombre, no lo dice Mateo, pero este hombre llega corriendo, no alcanzando a Jesús y postrándose de rodillas, ¿no? Le dice esto, ¿no? Y dice esto en el verso 16. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? A simple vista lo que dice este joven es correcto, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? La pregunta correcta, y podemos decirlo a la persona correcta, ¿no es así? Pero vamos a ver qué está detrás de todo esto. El contexto nos muestra más adelante que este hombre tenía posesiones, era un joven y era rico por las posesiones que tenía. Tenía muchas posesiones, por lo tanto, tenía una buena vida en este mundo, digámoslo así, ¿ok? Pero eso no le bastó, no le era suficiente. En el fondo, seguía teniendo un vacío y supo lo que le faltaba, que era la vida eterna, ¿no? Es la pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y supo a quién ir a buscar lo que le faltaba, con Jesús, ¿ok? Pero la pregunta del joven está enfocada en lo que él debe hacer, ¿verdad? Dice el texto así. ¿Qué bien haré? ¿No? Él pensaba que la vida eterna era un asunto de ganar, de obtener, de lograr, ¿ok? Él no quería que Jesús fuera realmente su salvador, no buscaba a Jesús como salvador, él quería que Jesús le mostrara la manera de él ser su propio salvador, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Qué respuesta, ¿no?, de Jesús? Jesús comienza respondiendo su pregunta realmente y lo hace corrigiéndolo, pero a través de esa corrección le está mostrando, le está contestando la pregunta, ¿no? Jesús realmente le está diciendo, realmente no sabes quién soy yo. O sea, no me conoces, me llamas bueno, pero ni siquiera conoces el significado de ser bueno, ¿ok? Por eso Jesús lo corrige, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios, ¿ok? La respuesta de Jesús podría significar dos cosas muy claras. Jesús estaba diciendo que una cosa, él mismo no era bueno, o Jesús estaba diciendo que él era Dios. ¿No es así? O sea, les lo está llevando a ese punto. ¿Ok? O no soy bueno, o si soy bueno, ¿quién soy? ¿No? A ver, ¿quién soy? O sea, es muy claro, ¿no? Solo hay un bueno y es Dios. Entonces, Jesús no es que esté negando su deidad. Jesús está invitando a este joven a reflexionar sobre quién es Jesús en verdad. O sea, ¿realmente sabes lo que estás diciendo cuando me llamas bueno? Lo que Jesús le está preguntando. ¿No? Y es eso, ¿no? Le hemos visto esta pregunta desde que le hizo Jesús a sus discípulos en el capítulo 16, ¿verdad? ¿Quién dicen que los hombres que soy yo? ¿Recuerdas? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque esa es la clave de esto, ¿no? Para este joven, Jesús era un maestro bueno, ¿no? ¿Recuerdas Nicodemo? Juan 3, cuando acerca a Jesús de noche y le llama maestro también, maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que haces no las hace otro, sino viene de Dios, ¿verdad? Y Jesús que le dice, hey Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás la vida eterna. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Se quedó corto Nicodemo, porque veía a Jesús solo como un maestro. Y este hombre ve a Jesús como un maestro bueno. Y está cerca, pero no está entendiendo lo que está diciendo. Por eso Jesús lo quiere llevar realmente a entender y respondiendo a la pregunta, ¿no? Al significado de ser bueno, o sea, yo soy Dios. Realmente Jesús ha comenzado a responder esta pregunta. El joven le preguntó sobre la vida eterna y Jesús le está mostrando en qué consiste la vida eterna. ¿Recuerdas Juan 17:3? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Y es lo que Jesús quiere enseñarle. Tú no sabes quién soy yo. ¿Quieres vida eterna? Necesitas saber quién soy yo realmente. ¿Sí se dan cuenta? Este hombre no conoce a Jesús. No lo veía como Dios encarnado, lo veía como solo un buen maestro. Y con esa percepción de Jesús nunca iba a llegar a conocer la vida eterna. ¿Cuántos hombres el día de hoy, personas, hombres, mujeres, no ven a Jesús de esa manera? Se quedan cortos en su percepción acerca de Jesús, ¿verdad? Fue un buen hombre. Fue un hombre de principios, fue un buen maestro, fue un iluminado, pero se quedan cortos, ¿te das cuenta? No pueden ver a Jesús como realmente es y no van a poder tener la vida eterna de esa manera. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. ¿Okay? Por eso es que Jesús intenta que este hombre reflexione sobre quién es Él, quién es Jesús. Entonces le dice ahora, ninguno es bueno sino uno Dios, mas si quieres entrar en la vida, dice algo, guarda los mandamientos. Porque se da cuenta por dónde va, ¿no? Él conoce el corazón de este hombre y entiende la manera en que se está acercando a Jesús. Ok, ¿quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. Este joven tenía la intención de hacer algo para conseguir la vida eterna. Y Jesús lo que hace es llevarlo ¿a dónde? A la ley, ¿no? O sea, ¿quieres ir por ese camino? Estás escogiendo este camino, ¿ok? Lo hace para mostrarle lo que debe hacer para ganar la vida eterna. Y mucha gente piensa que por hacer cosas buenas puede ganar la vida eterna, ¿verdad? Aún los que no conocen la ley. Muchos piensan, no, yo me considero buena persona. Y puedes responderle, pues solo hay uno bueno. Y ese es Dios, no eres tú, ¿ok? O sea, nos está mostrando eso. Tienes que ser igual de perfecto que Dios. Pero mucha gente se excusa con eso y piensa realmente que así es como va a poder estar en el cielo. Yo he hecho cosas buenas también, ¿verdad? Pero así no se puede. Si realmente quieres ir por ese camino, Jesús dice, necesitas cumplir toda la ley, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? O sea, realmente solo hay dos formas en que el hombre pueda ser salvo, ¿ok? Y no estoy blasfemando ni nada por el estilo. Solo hay dos maneras. Una, ya no se puede. Y es cumpliendo toda la ley. ¿Ok? Ya no se puede. Pero era una manera. Nadie puede hacer eso. Y la otra es la fe en Jesucristo, obviamente. Entonces este hombre está optando por la primera. O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? ¿Qué logro tengo que hacer? ¿Yo qué tengo que lograr para que pueda yo ganarme la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. ¿Ok? Si quieres ir por la vía de las obras, si de esa manera quieres tener vida eterna, necesitas cumplir todo lo que la ley dice. No es suficiente con hacer cosas buenas, ¿se dan cuenta? El apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 10, dice esto, Gálatas 3, 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es el camino que este hombre le está preguntando a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Y realmente la Biblia dice esto, el Señor dice esto a través de Pablo, dice, todo el que quiere ir por ese camino ya está bajo maldición. Pues escrito está, la misma ley dice esto, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ok? El apóstol Pablo dice que si quieres ir por la vía de las obras, ya estás bajo maldición. Porque la misma ley dice que no importa cuánto hayas cumplido, lo que importa es qué te faltó por cumplir. ¿Verdad? Es imposible que el hombre sea justificado por la vía de las obras porque la ley demanda cumplimiento perfecto. Y nadie ha cumplido la ley perfectamente, solo uno. El que es bueno. ¿Verdad? Jesucristo. ¿Sí lo ven? Es increíble ver con cuánta gente ignora esta verdad y se aferra a ir por las obras, ¿verdad? Tratar de agradar a Dios de esa manera. Pero este pasaje es muy claro y Gálatas 3:10 es muy claro. Quieres ir por ahí, ya estás bajo maldición. Porque no se trata de cuánto pudiste hacer en la ley, sino cuánto no hiciste, cuánto fallaste. Ya con un pecado, o sea, ya con que hayas fallado o faltado en una ley, en algún mandamiento, ya pecaste, ya rompiste toda la ley. ¿Ok? Entonces el propósito de Jesús al llevarlo a la ley era mostrarle su necesidad de un Salvador. ¿Quién era Jesús mismo? Porque más adelante ahí en Gálatas 3, Pablo dice que la ley ha sido entonces nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra nuestra falta. Es lo único que sirve, para eso es lo único que sirve la ley el día de hoy para nosotros. Bueno, también para poder conocer la santidad de Dios y poder servirle. Pero principalmente es para que el pecador pueda ver su condición. Y pueda decir, es cierto, no soy tan justo como pensaba. No soy tan bueno como creía. Sí he pecado. Ya date cuenta de eso, ya solo te queda un camino. Y es el camino de la fe. Justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y es donde Jesús quiere llevar precisamente a este joven, ¿se dan cuenta? Por eso le dice, ¿no? Guarda los mandamientos. Verso 18, vamos a ver la respuesta del joven. Le dijo, ¿cuáles? ¿No? Obviamente los conocía, es judío, ¿no? Jesús dijo, ¿qué? No matarás, no adulterarás, no hurtarás. Ese cuál es como decir, pues ya todos los he hecho, ¿no? O sea, ¿cuál me falta, no? No hurtarás, no dirás falso testimonio, ¿no? Si se dan cuenta, Jesús hace mención de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás, ¿ok? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, no se enfocan más, los 10 mandamientos. Tú recuerdas, los primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. La segunda tabla habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Y eso es en lo que se enfoca Jesús, ¿no? No matarás, no alterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y esto fue porque Jesús quería enseñarle que su mayor problema estaba en los otros mandamientos, ¿ok? En su relación con Dios. Realmente, si nosotros no estamos amando a Dios, no vamos a poder amar a nuestro prójimo, ¿ok? Este hombre lo va a decir, todo eso ya lo hice, ¿ok? Pero en verdad, ¿ya lo hiciste? No. ¿Por qué? Pues para empezar, porque no estás amando a Dios. Y es donde lo va a llevar a ese punto. Y de esa manera se va a dar cuenta que realmente no está cumpliendo ni siquiera esos mandamientos. Ahorita lo vamos a ver. Verso 19 le dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente Mateo hace un énfasis en estos, poniéndolo aparte, en estos dos últimos mandamientos, porque este joven estaba fallando en ellos sin darse cuenta. ¿Ok? Quizás siendo rico, descuidaba a sus padres y no estaba amando a su prójimo como a sí mismo. Y al final va a ser muy claro por qué no amaba a su prójimo, porque Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a quienes. A los pobres. O sea, te sobra, ámalos. Y se da cuenta que pues no los está amando. O sea, realmente no estaba cumpliendo ni siquiera con esos mandamientos. ¿Ok? Verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿No? Pues, ¿en serio? Ándale, ¿no? Todo lo he guardado. Qué respuesta tan atrevida, ¿no? Tan osada, delante de Jesús decir esto, ¿no? Todo lo he hecho, ¿no? Y igual que mucha gente se atreve a decir, yo soy buena persona, ¿no? ¿Alguna vez dijiste algo así? Antes de conocer a Cristo. Espero antes de conocer a Cristo el día de hoy. Espero que por no te entiendas digas, no, pues yo no. Yo también crecí así y con esa, muchas veces con esa concepción de pensar que eras bueno, ¿no? Yo no hago lo que los demás hacen, por eso soy buena persona. Pero cuando conoces a Jesús y lo entiendes, dices, no. O sea, yo soy malo igual que todos ellos. Y entre más conoces a Dios realmente, más vas conociendo tu condición. Entonces, este hombre pensaba que era justo. Realmente él no sabía qué clase de hombre era. Cuando te decía, cuando no sabes quién es verdaderamente Jesús, no vas a saber verdaderamente quién eres tú. Lo primero que necesitamos es conocer a Jesús. Saber quién es Él. El apóstol Pablo, hablando de su vida como judío, en Filipenses, ¿recuerdan? Él mismo dice ahí en Filipenses 3:6, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, en la carne dice, yo era así, yo era irreprensible. O sea, entre él y el joven rico se echaban ahí un tirito, ¿no? A ver quién era más irreprensible. Pero Pablo dice, todo eso lo tengo por basura, eso no sirve. Esa jactancia no ayuda en nada, al contrario. Jesús en el Sermón del Monte, lo vimos, nos dio el verdadero significado de la ley. Déjame recordarlo, capítulo 5, aquí de Mateo, versículo 27. Fíjate lo que dice Jesús aquí. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. Entonces, el verdadero significado de la ley no está en nuestras acciones, sino en nuestro corazón. Es lo que Jesús enseñó ahí. Realmente está ahí el problema. Lo que hay en el corazón. Y tú y yo podemos tener un corazón lleno de adulterio, aunque nunca lo hayamos hecho. Un corazón lleno de asesinato sin que lo hayamos hecho. Un corazón lleno de robo, incluso si nunca hemos robado algo. Entonces Dios mira, no mira solo las acciones. Dios mira el corazón, ¿okay? Las intenciones. Y eso es lo que Jesús está viendo, pero el joven no puede ver eso. El joven debía de haber entendido que no hay manera de guardar la ley. Por lo tanto, su mayor necesidad era un salvador. Pero él se siente digno, se siente capaz, ¿te das cuenta? Probablemente porque en el mundo fue capaz y tuvo muchos logros, mucho éxito, y por eso tiene posesiones, ¿verdad? Pero ve lo que dice ahora el joven. En el versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y viendo esto, algunos podrían decir, pues no le falta nada, ¿no? Tiene riquezas, tiene una buena posición seguramente, tiene una buena vida, no le falta nada. Pero eso no era suficiente para él. Eso está comprobado, ¿no? O sea, ¿cuánta gente, ¿no? Popular, famosa, gente que tiene dinero, tiene fama, o sea, fortuna, tiene belleza, ¿no? Y termina quitándose la vida, ¿no? O termina en la calle, ¿no? Como un podiosero, o sea, termina mal. ¿Por qué? Porque está, sabe que ahí no está la felicidad, está buscando algo más. Cuando tú te esfuerzas por alcanzar algo y no lo alcanzas, hay frustración, ¿no? Pero no se compara la frustración de que cuando te esfuerzas y lo alcanzas, ya aún te sientes vacío. Eso es lo que este hombre siente. Tengo todo, pero falta algo, ¿verdad? Falta algo. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Los judíos sabían que la ley demandaba eso, perfección. Por eso Jesús le dice, si quieres ser perfecto, porque por ahí quieres ir, ¿no? ¿Quieres ser perfecto? Bueno, te va a enseñar otro camino. ¿Ok? No hay otra manera en que un hombre pueda ser salvo si no es perfectamente justo delante de Dios. ¿Verdad? La única manera de ser justo delante de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? El único método que nos queda para ser justificados es la fe en Jesucristo. Y es donde está llevando Jesús a este hombre. Si quieres ser perfecto, te voy a decir qué tienes que hacer. Anda, dice, vende todo lo que tienes. No algunas cosas de las que tienes. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Okay? Jesús no lo confronta directamente con los mandamientos que le acaba de mencionar. No porque no pudiera hacerlo, sino porque Jesús sabe que el problema de este hombre era más profundo en su corazón. Jesús no estaba determinando los términos de la salvación, sino manifestando el verdadero corazón del joven rico. Jesús sabía que había algo en el corazón de este hombre con lo que batallaba. ¿Qué era con lo que este hombre batallaba? El amor por sus posesiones más que el amor a Dios. O sea, realmente ahí estaba su falta. Todos nosotros podemos dar una cara a los demás de ser buenos cristianos, pero Jesús sabe bien con lo que estamos batallando y no lo podemos engañar. Es lo que vemos aquí. Jesús sabía qué estaba pasando en el corazón de este hombre. Y Jesús le dice eso. Anda, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás, ¿qué cosa dice ahí? Tesoros en el cielo. Me encanta eso porque Jesús no le pide que deje sus posesiones sin ofrecerle algo. O sea, realmente Jesús nos ofrece algo. ¿No es así? Pero estamos aquí. Solamente hay algo que nos conviene. ¿No? Hace tiempo una persona tenía mucho conflicto con esto y me decía, es que, ¿por qué yo voy a buscar a Dios? Porque me conviene. O sea, se sentía indigno como decir, o sea, ¿por qué algo que me conviene? Y yo, pues porque Dios quiere eso, ¿no? O sea, realmente sí nos conviene. Porque yo entiendo su punto, te puedes sentir como mal, ¿por qué buscar a Dios realmente porque algo que me conviene? No debemos buscarlo simplemente porque ¿quién es Él? Sí, pero realmente nos conviene, ¿no es así? Y es lo que Jesús le está mostrando. Hay algo más valioso que este mundo. Tendrás tesoros en el cielo. Jesús le dice, tendrás tesoros en el cielo. Sin embargo, como veremos, este joven no está dispuesto a renunciar a sus posesiones terrenales. Entonces aquí vemos algo que Jesús ya dijo anteriormente, o mostró anteriormente. La verdadera riqueza no está aquí en este mundo, sino en el cielo. ¿Verdad? Haz tesoros, no hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? Haz tesoros en el cielo, dijo Jesús. Y es el claro ejemplo. Un hombre que amó más este mundo que a Dios. Y Jesús termina el versículo diciendo, ven y sígueme. Esta es la respuesta a la pregunta que le hizo el joven a Jesús en el verso 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Sigue a Jesús. ¿No es así? Ven y sígueme. Es un llamado a la fe. Confía en mí. Este fue el llamado que que Jesús le hizo a los discípulos, ¿no? Cuando encontró a Pedro, a su hermano, a Jacobo, a Juan, pescando, ¿qué les dijo? Ven y sígueme, y te haré pescador de hombres, ¿no es así? Y siempre fue así, ven y sígueme. Leía esto y Mateo me llevó a recordar eso. Mateo, ¿recuerdas a Mateo? ¿Recaudador de impuestos? Él está ahí en el banco de los tributos, ¿no? Siendo un traidor para su nación, pero ganando dinero. ¿No? No sé, a lo mejor no era tan rico como este joven, pero tenía posesiones. Pero cuando Jesús pasó y le dijo, sígueme, no dudó. ¿Verdad? Como este joven. Mateo dejó todo y dijo, yo te voy a seguir. Yo no quiero esta vida. ¿Se dan cuenta? Y ese es el punto. Para seguir a Jesús tienes que dejar algo. Hay algo que tienes que sacrificar. Seguramente algo que te está estorbando. Jesús no te pide otra cosa más que eso. Porque no es que Jesús esté peleado con las posesiones, las riquezas de este mundo. Si lo ves así, no has entendido. Hay algo que está interviniendo entre Dios y el corazón de este hombre. Y son las posesiones de este mundo, las riquezas de este mundo. Por eso te mencionaba Mateo. Mateo no tuvo problema. ¿Ok? Mateo vio la oportunidad y dijo, esto lo aprovecho. ¿Y qué hizo? Siguió a Jesús. Es un llamado a la fe, como te decía. Es la invitación de Jesús nuevamente, como vimos, a seguirle. A ser verdaderos discípulos de Jesús. Déjame recordar esto. Esto lo vimos en Mateo 16, versículo 24. Después de que Jesús anuncia su muerte, Él les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa es la invitación. Es la invitación que Jesús le hace a todo hombre. Y como hemos visto anteriormente, no se trata solamente de ser creyentes, se trata de ser discípulos, seguidores de Jesús. Juan 8 lo deja muy claro. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, ¿verdad? Serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús no se conforma con creyentes. Porque muchos se engañan con eso. Los que creen, y realmente no creen? ¿Cómo puedo saber que realmente soy un creyente si soy un discípulo de Jesús? Si estoy siguiendo a Jesús. ¿Cómo? Tomando mi cruz y negándome cada día. Es el camino de Jesús. Este hombre lo entendió. Lo invitó, ven y sígueme. ¿Ok? A veces nos preguntamos qué significa tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Para este hombre fue muy claro. Tomar su cruz y seguir a Jesús significaba renunciar a sus posesiones de este mundo. ¿Para ti qué significa eso? ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo que tanto atesoras en tu corazón? Y te cuesta trabajo desprenderte y soltar. Porque eso es lo que te va a estar estorbando realmente. Jesús lo invitó, le dijo, ven y sígueme. El mismo llamado que hemos recibido nosotros como creyentes. Entonces este joven está ahí delante de Jesús. Su éxito, el éxito de este joven era totalmente terrenal. Por lo tanto, su galardón solo sería terrenal. Y qué riqueza tan miserable, ¿no? Se le está yendo el negocio de su vida. ¿Sí lo ves? Se le está yendo de las manos. La gran oportunidad de heredar la vida eterna. Él poseía absolutamente todo menos la vida eterna. La quería, pero no estaba dispuesto a dejar todo, todo lo demás para poder tener la vida eterna. Y eso es lo que vemos en el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera una respuesta. Hubo algunos que dieron una respuesta a Jesús. Deja que entierre a mi padre. ¿Recuerdas? Y te alcanzo, ¿no? Este hombre puede decir, déjame, gasto un poquito y te alcanzo, ¿no? Unos 2 años y te voy a buscar. No, este hombre entendió y se afligió porque se fue triste. ¿Te das cuenta? Y ve lo que dice, ¿por qué? ¿Por qué su tristeza al oír esto? Porque tenía muchas posesiones. Este hombre inmediatamente evaluó lo que Jesús le pidió y su respuesta fue darse la vuelta e irse por donde vino. El amor a sus posesiones fue realmente un obstáculo para él. Se fue triste porque sus posesiones, te das cuenta, o sea, le estorbaron. Un obstáculo tan grande que terminó rechazando el Señorío de Jesús en su vida. Y por ende la vida eterna. Ahí la estaba rechazando. Cuando se trata de vida eterna, aún las posesiones de este mundo pueden generar tristeza, ¿verdad? Pero ¿qué dice Proverbios 10:22? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella, ¿verdad? Pero eso realmente es para nosotros que hemos creído. Eso solo ocurre con la fe. Cuando oyes por fe, siempre va a ser así. La bendición de Jehová no añade tristeza, ¿verdad? Pero este hombre no tuvo fe. Se fue triste porque despreció la bendición de Dios. El propósito de Jesús no era que este hombre se afligiera, sino que encontrara la verdadera riqueza, la vida eterna. ¿Y cuántos terminan igual que este hombre al escuchar el Evangelio? ¿Verdad? Lo único que puede ver bueno de él es que fue sincero. Fue honesto. Porque muchos dicen, ah, sí, yo le entro, ¿no? Y a la mera hora, pues ya no ves ningún compromiso con ellos, ¿verdad? Hay muchos que terminan así. ¿Sabes qué? No me interesa, ¿no? Lo que me estás pidiendo no lo voy a dejar por eso. O sea, él evaluó las cosas, pero encontró que su vida en este mundo era mejor que la vida eterna. El joven rechazó lo único que estaba en sus posibilidades para poder tener vida eterna. Rechazó el sígueme de Jesús. Porque realmente este joven era propiedad de otro Dios. Sus posesiones lo poseían a él. Eran su Dios. Lo vimos también en Mateo 6. Mateo 6, 24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, ¿se acuerdan? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios. ¿Y a quién? Y a las riquezas. ¿No? Así fue, se fue este hombre. Oyendo el joven esta palabra, el llamado de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Probablemente este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Porque se ve un hombre alejándose de la salvación, rechazando a Jesús. Y seguramente pienso, o sea, nos dice lo que este hombre sintió y lo que hizo, pero trato de pensar lo que Jesús sintió también. Y seguramente no solo ese hombre se entristeció, también Jesús seguramente se entristeció al verse marchar a este hombre, rechazando su invitación. Porque Jesús moriría en la cruz aún por los pecados de este hombre. Verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús se voltea a ver a los discípulos y les dice esto. O sea, los discípulos están viendo todo esto. Están viendo todo esto, están viendo cómo este hombre ha rechazado a Jesús. Y Jesús les dice esto. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En ese entonces, ¿por qué creía tanto asombro en los discípulos? Porque en ese entonces se creía que la prosperidad, ¿no?, era una muestra del favor de Dios. Los judíos pensaban así. Si uno tenía posesiones era porque Dios le había honrado y bendecido. Pero Jesús dice esto, verso 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y Jesús ilustra lo que acaba de decir. Es imposible, ¿no es así? Es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja, ¿verdad? Y algunos entran en sus interpretaciones y no, es que la aguja se refiere a una puerta que había ahí en Jerusalén y por los camellos pasaban por ahí apretados, pero sí pasaban. No, está hablando de una aguja, un alfiler, ¿no? Algunos mencionan que Lucas, cuando habla de esto, Lucas, ¿recuerdas que Lucas era doctor? Habla de una aguja quirúrgica. O sea, eso es imposible. ¿Y dónde Jesús quiere llevar? Es imposible. Okay. Es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios está peleado con los ricos? No, no es así. Okay. Fíjate lo que dijo Marcos en este pasaje. Marcos 10, 24. Este pasaje está en tres evangelios, en los sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Pero ve lo que dice Marcos. Marcos 10, 24. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, y eso es lo que dice Marcos, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces en Marcos Jesús aclara a qué se refiere. Será difícil entrar al reino de Dios a aquellos que confían en las riquezas de este mundo, porque para entrar en el reino de Dios es necesario confiar solamente en Dios. Y eso es lo que había en el corazón de este hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué logro? ¿Qué tengo que alcanzar? He alcanzado mucho, puedo alcanzarlo yo solo. Jesús le dice, no, por ahí no es el camino. El camino es que me sigas. Es la cruz. Y este hombre entendiendo dijo, yo no voy por ahí. Y rechazó la salvación. Porque es difícil. Porque las riquezas en el hombre le dan un sentido de seguridad, impidiendo ver la necesidad de creer en Cristo y así tener la vida eterna. Las riquezas te dan un sentido de poder, de estabilidad, ¿verdad? Y por eso es difícil. Sus discípulos, verso 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Ellos se asombraron porque ellos asumían eso, lo que te decía, que solamente Dios bendecía, que los ricos eran ricos porque Dios los estaba bendiciendo. Que las riquezas eran una muestra del favor y la bendición de Dios. Entonces se asombran pensando esto, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si ellos, que Dios los ha bendecido, no son salvos, menos los pobres. Pensando que pues, están en esa condición porque algo hicieron mal, ¿no? Entonces ellos llegan a esta conclusión, ¿no? Si los ricos no son salvos, entonces ¿quién puede serlo? ¿Okay? Así es como las riquezas pueden ser un tropiezo, ¿no? Y Satanás sabe eso. Satanás sabe usar las riquezas. Usa las riquezas de este mundo para alejarnos de Dios. Y yo lo he visto. He conocido personas. Cuando Dios las bendice, se alejan de Dios. Porque realmente no amaron a Dios. Bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Verdad? La raíz de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El peligro de las posesiones es que fijan nuestros pensamientos y nuestros intereses a este mundo. Las riquezas pueden ser una trampa, ya que tienden a hacernos sentir satisfechos en esta vida, en vez de realmente sentir esa nostalgia por la vida eterna, el querer estar ahí. Jesús, la semana pasada veíamos cómo veía a los niños, ¿se acuerdan? Y vemos un contraste, ¿no? Entre la dependencia de un niño. Él le dijo esto, ¿no? De los tales es el reino de los cielos. De los niños, ¿no? Y ese joven llega diciendo, yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Jesús dijo, tienes que serte como un niño. ¿Sí lo ven? La dependencia de un niño y la dependencia de un hombre rico. ¿Cuál de ellos va a heredar el reino de Dios? Un rico a menudo es una persona ambiciosa que ha probado el éxito. Una persona que se ha esforzado y lo ha hecho bien y por eso es rico. Por lo tanto, es muy fácil para él pensar que la salvación es una cuestión de logro, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión de humildad. De ser humildes y de reconocer realmente tu posición y tu condición. El error creo que está en confundir el valor con el precio. Y eso fue lo que ocurrió con el joven rico. Cuando el interés principal de una persona está en eso, en las cosas materiales, va a pensar en términos de precio, no en términos de valor. Pensará en términos de lo que se puede conseguir con dinero. Y puede olvidarse fácilmente que hay cosas más valiosas en este mundo que el dinero. Que hay cosas que no tienen precio. Y que hay cosas preciosas que no se compran con dinero. ¿Se dan cuenta lo fatal que es pensar que todo lo que vale la pena tiene un precio en dinero? Vimos en Pedro, 1 Pedro 1, verso 18 y 19. Fuimos rescatados no con cosas de este mundo como oro, plata, ¿verdad? Sino con algo más precioso, más precioso que eso. La sangre de Jesucristo. Es más precioso, tiene más valor, ¿verdad? Pero no le puedes poner un precio monetario. O sea, ¿cuánto vale en moneda la sangre de Jesús? No puedes hacer eso. ¿Verdad? Ningún logro o esfuerzo humano, ninguna cantidad de dinero alcanza para obtener la vida eterna. Solo el valor inigualable de la sangre de Jesús pudo lograr eso, la salvación del hombre. Fíjate lo que Jesús dice en el verso 26. Y mirándolos Jesús, ellos acaban de decir, ¿quién pues puede ser salvo? Jesús los mira y les dice, para los hombres esto es imposible, ¿verdad? Mas para Dios, todo es posible. ¿Conoces ese versículo? No es el único, se menciona a veces en la Biblia. Y muchas veces hay gente que lo dice fuera de su contexto, ¿no? Es imposible, para Dios es posible, ¿no? Es imposible que te ganes la lotería, para Dios es posible. Siempre que se menciona eso, si pones atención, está hablando de salvación. Siempre está hablando de salvación. Cuando van a ser Isaac, ¿no? Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. El nacimiento de Isaac, ¿qué representa? La simiente, ¿no es así? De la mujer. Cristo, salvación. ¿Te das cuenta? Siempre habla de salvación. Y apunta a eso. Lo que es imposible para el hombre, ¿qué es imposible para nosotros? ¿Sabes qué es imposible? Salvarnos. Es imposible que una persona salve por sí misma. Es imposible. Pero para Dios, todo es posible. ¿No es así? Y es lo que dice Jesús. Jesús no dijo que es improbable. No dijo poco posible. Ni siquiera dice que será difícil. Jesús dijo es imposible. ¿Ok? Es imposible. Para el hombre la salvación es algo imposible, pero para Dios es posible. Solo Dios tiene el poder para salvar al hombre. Y es así como la imposibilidad humana es una posibilidad divina. Como hombres, creo que estamos acostumbrados a pensar como joven rico, realmente. Estamos acostumbrados a obtener recompensas por nuestro rendimiento, ¿no? A obtener calificación según lo que ya hemos estudiado. A ser elogiados según nuestro éxito. A obtener dinero como respuesta a nuestro trabajo. ¿No es así? Hemos sido enseñados a vivir de esta manera, pero eso no es fácil. Perdón, por eso nos es fácil pensar que podríamos, como el joven rico, ganar la vida eterna o ganarnos el cielo. Por eso es el pensamiento de mucha gente de que es que yo también hago cosas buenas, ¿no? Y los que venimos de la tradición de nuestro país, pues peor aún, porque de chiquito nos enseñaron eso. Tú pórtate bien y Dios te va a bendecir, ¿no? La respuesta de Jesús es simple y clara. La imposibilidad está solo en la parte humana, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo aquel que se vuelve sinceramente a Dios y decide confiar en Él, va a encontrar salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Es necesario que él reconozca su incapacidad. El hombre rico me recordaba a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Apocalipsis 3. Jesús le dice, ¿no? Tú dices que eres rico, pero eres un pobre, desventurado. ¿No es así? Esa es la condición de muchas personas que sienten capaces, ricas, poderosas, exitosas, que piensan que todo eso les va a servir delante de Dios, pero son pobres. Espiritualmente son pobres. Si la salvación dependiera de los esfuerzos de una persona, entonces sería imposible. Pero la salvación, como hemos visto y como sabemos, es don de Dios. ¿No es así? De esa manera, todas las cosas son posibles para Dios. El que confía en sí mismo, en sus riquezas, nunca va a poder estar seguro de esto, de su salvación. Pero el que confía en el poder salvador de Dios, puede descansar en eso, en la vida eterna, en su salvación. Vamos a terminar de ver verso 27. Dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Ese Pedro, ¿cómo le gustaba hablar? Interrumpir a Jesús, ¿verdad? Ese impulsivo Pedro. No se puede quedar callado. O sea, está viendo esto, está viendo cómo un joven agarra y se va, ¿no? Y dice, yo no me fui, ¿no? Te mencionaba hace rato a Mateo. Pedro dice, nosotros hemos dejado cosas, Jesús. Entonces, lo que Pedro dice es verdad. Ellos habían dejado su estilo de vida, sus trabajos, algunos hasta sus familias, por seguir a Jesús. La respuesta de Jesús es esta, verso 28. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa recompensa, como decía. Dos versículos donde Jesús habla de qué van a tener, ¿no? El primero, quiero dejar claro, está hablando solamente de los 12. ¿Ok? Verso 28. Está hablando de los 12 discípulos, que más adelante serían los 12 apóstoles. Bueno, Judas no, obviamente, ¿no? Vendría a ser Pablo. Pero está hablando de ellos. Dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, la regeneración hace referencia al reino futuro de Cristo sobre la tierra. ¿Okay? Muchos lo ven como esos 1000 años que aparecen en el Apocalipsis. Y eso lo vemos por la expresión cuando dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Qué va a pasar? Ustedes que me han seguido, sus discípulos, se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En aquel tiempo los 12 se sentarán sobre los tronos para juzgar a Israel, es lo que está diciendo el texto. Es lo que les va a corresponder ahora a ellos por ser seguidores de Jesús. Qué interesante, ellos fueron juzgados por Israel, ¿verdad? Al seguir a Jesús, al predicar a Cristo. Fueron asesinados algunos de ellos por los mismos israelitas, los judíos, pero más adelante ellos van a juzgar a los judíos. Verso 29, y cualquiera, ahí entramos nosotros, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Es importante ver eso. ¿Ok? Yo dejé a mi esposa por Jesús, ¿en verdad? O por andar de adúltero. O sea, son cosas diferentes. Por mi nombre, ¿ok? La única causa digna por la cual dar nuestra propia vida es Jesús, ¿ok? Porque el galardón es la vida eterna. Dice: recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando venimos a Cristo, algunas veces tenemos que sacrificar cosas, como vemos aquí. Este hombre, lo que Jesús le pidió es lo que ve en su corazón atorado, que era sus posiciones. Algunos se habían dejado familias, dice Pedro. Entonces, algunos, Dios nos lleva a sacrificar vínculos que nos son muy queridos y especiales. Pero también cuando venimos a Cristo, nos convertimos en miembros de una familia, ¿verdad? Y de una familia que abarca no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Sabías eso? Por eso Jesús dice: recibirá 100 veces más. Hermanos, hermanas, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Verdad? En Cristo. Familias que te han acobijado, que te han recibido, ¿no? En la iglesia. De eso está hablando, es la iglesia, ¿ok? Y heredará la vida eterna al final. Jesús no nos llama a ganar recompensas de este mundo, de este tiempo. Él nos llama para que heredemos las bendiciones de la vida eterna. Este no es el único mundo que Dios tiene para cumplir sus promesas. ¿Okay? La vida eterna es una promesa. Y vamos a estar con Él. Verso 30 termina diciendo Jesús esto: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Los que buscan posesiones, los que buscan importancia aquí en la tierra, no la tendrán en el cielo. Los que son humildes serán grandes en el cielo. Lo que está diciendo aquí. Jesús le está dando muchas lecciones a sus discípulos importantes acerca del reino de los cielos. No dejemos que las posesiones terrenales que no podemos retener nos cieguen y no nos dejen ver el tesoro eterno que tenemos en Cristo. El cual, si lo tenemos realmente, no podemos perder. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo: haz tesoros en el cielo, no en la tierra. En la tierra te los roban, se corrompen, ¿verdad? En el cielo no pasa eso. Imagínate eso. ¿Qué prefieres, disfrutar del éxito momentáneo de esta vida? ¿O del éxito en la eternidad, sabiendo que has sido justificado por fe y que estás ahí solamente por eso, disfrutando de la comunión con Dios? Este joven no entendió eso. Espero que tú lo estés entendiendo, ¿ok? El joven rico quería saber cómo heredar la vida eterna, pero cuando Jesús le mostró lo que era la vida eterna, él no deseó más esa vida, ¿ok? Dios quiere ser el Señor de nuestra vida. Ese sígueme, ven y sígueme, implica eso. Deja todo lo que tengas que dejar. Deja todo lo que esté estorbando en tu vida para poder seguirme. Porque te vas a encontrar con eso. Al seguir a Jesús te vas a encontrar con algo que te puede estar siendo de tropiezo y tienes que abandonarlo, tienes que dejarlo. Pueden ser muchas cosas. ¿Ok? No necesariamente lo que el otro te está dejando. ¿Ok? Pero sí algo que está estorbando entre tú y Dios y renunciar. La historia del joven rico para nosotros que hemos creído representa eso. ¿Ok? Es el llamado al discípulo, sígueme. Toma tu cruz, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es cada día. Cada día es seguir a Jesús. ¿Ok? Vamos a terminar dando gracias a Dios, ¿les parece? Haciendo una oración. Y Señor, agradecidos esta noche por tu bondad, por tu palabra. Historia, Señor, tan triste a la vez, Señor, una historia triste porque vemos un hombre rechazando salvación. Vemos tu gracia, tu misericordia. Tú amando a este joven, Marcos lo dice, que lo miraste y lo amaste, Señor. Y él rechazándote, rechazando tu amor y tu gracia. Señor, nosotros no éramos diferentes a este hombre. Había algo en nuestro corazón que era un tesoro, Señor, al cual nos aferrábamos en esta tierra. Pero, Señor, cuando tú decidiste revelarte nuestras vidas y nos mostraste tu amor, tu Espíritu Santo nos reveló la magnitud de ese amor. Y de esa manera fue que pudimos renunciar a eso, Señor, y poder seguirte a ti, confiando no en nosotros ni en nuestra justicia, sino confiando solamente en ti, en tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado nuestras vidas. Rogamos, Señor, le doy por aquellos que están en la condición del hombre rico, del joven rico, y no han decidido seguirte, Señor, que no duden esta noche. Aun si otras veces están rechazados siguiendo su Dios de este mundo, Señor, que el día de hoy puedan deshacerse de eso, Señor. Y seguirte a ti. Y ver, Señor, que no hay pérdida al serlo. Al contrario, hay ganancia. Al igual que los discípulos, Señor, muchos, aún de los que estamos aquí, muchos hemos dejado cosas por ti. Y sabemos que no ha sido en vano, Señor, y no será en vano. Porque tú eres fiel, Señor. Que tú no fallas y se va a cumplir todo lo que tú nos has prometido. Y te damos gracias por eso, Señor. Yo creo que la mejor y mayor promesa para nosotros es lo que representa la vida eterna, conocerte a ti, estar contigo, Señor. Y el día de hoy ya disfrutamos eso. Gracias, Señor. Porque este hombre se dio la vuelta, Señor. Ni siquiera se dio una oportunidad de seguirte un día. Señor, gracias porque nosotros, a pesar de nuestro tropiezo, Señor, vamos detrás de ti. Y gracias por permitirnos seguirte, Señor, y habernos llamado a seguirte. Aquí estamos, Señor, y te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo, a seguir caminando por fe y para fe, Señor, sabiendo que es la manera en que podemos honrarte y servirte en este mundo, Señor. Guarda en nuestros corazones de las riquezas de este mundo, Señor, de los tropiezos de este mundo, y permítenos seguirte con los ojos puestos en ti solamente, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.